Buenos días a todos o buenas tardes. Después de este rato, hemos empezado la sesión bien porque hemos empezado hackeando el sistema de vídeo, de streaming de vídeo, pero ya lo tenemos. Así que como tenemos poco tiempo que no podemos retrasarnos, pues voy a empezar directamente. Lo primero de todo, gracias por estar aquí. Había un montón de sesiones en paralelo de gran calidad. Yo entiendo que todos estáis aquí porque soy el ponente más sexy, así que os lo agradezco de todo corazón. Os he dejado en mi Twitter por si queréis poner algo, es Chema Alonso con dos As, y si puede ser, pues que sean pues las fotos, ¿no? Que es lo que a mí más me gusta, ¿eh? Las fotos aquí, veniros, y sobre todo si sois chicas, así, estas son las que más me gustan y las suelo retuitear, o sea, que esa es la que podéis hacer. La sesión de hoy, en un evento de desarrolladores, pues la voy a dedicar justo a lo contrario o a lo que nosotros normalmente buscamos en las aplicaciones web.net que hacen los desarrolladores, que como pone ahí, pues son trucos rápidos, sucios y muchas veces bien conocidos. Pero, por desgracia, no todos los desarrolladores se conocen todas las medidas de protección de código que tienen que poner en sus aplicaciones web para evitarlos. Y sé que no es vuestro caso, ¿no? Que vosotros os lo sabéis todo, ¿verdad? Bueno, si vamos a mirar a la hora de buscar los fallos en las aplicaciones, pues hay muchas guías de referencia. Quizá una de las más populares es OWASP, es el Open Web Application Security Project, y recoge los trucos más utilizados para hackear aplicaciones web hoy en día. Como veis, las técnicas número uno siguen siendo los fallos de inyección, el SQL injection, el command injection, el LDAP injection, aunque muchos no lo conozcan. Y luego, pues bueno, pues una miriada, una serie de un montón de fallos de seguridad que habitualmente se cometen en las aplicaciones web. Cuando nosotros estamos haciendo un pentesting o cuando estamos haciendo una auditoría de seguridad, no nos vamos a ir a pegar contra lo más seguro, ni vamos a buscar cosas que sean complicadas. Al final vamos a buscar ese rinconcito que te has dejado sin mirar o esa configuración por defecto que no has revisado o cualquier pequeño leak que te pueda ayudar a saber más del backend y saber dónde la ha podido cagar. En esta sesión yo voy a empezar a recorrer algunos trucos muy básicos desde el principio para al final acabar llevándonos la base de datos de una aplicación web por culpa de quién sabe qué. Lo primero de todo es los mensajes de error. Supongo que todos habéis configurado alguna aplicación web y habéis tocado los mensajes de error. Sin embargo, los mensajes de error que existen en una aplicación web son muchos y muy diversos y muchas veces no están dados por el mismo componente, por el mismo motor, ¿no? Cuando nosotros lanzamos una petición que genera un error, este error puede estar generado por el propio web server, por la propia aplicación, por el WAF que está protegiendo la conexión entre el cliente y el backend, por el mismo sistema de ficheros o por el engine que va a estar ejecutando ese código. Si tenemos en un mismo servidor pues un engine de PHP y un engine de .NET, pues cada uno dará errores distintos, ¿no? Como nosotros los hackers, que somos tipos sucios, sabéis que los desarrolladores son gente que hace el amor, ¿no? Y el amor es complicado, ¿no? Tienes que invitar a café, salir, preocuparte de la otra persona, poner el desayuno. Los hackers son más como del sexo, ¿no? A tocar rápido y conseguir el éxito de manera directa. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es pues trucos rápidos que nos ayudan, ¿no? En el caso de Lisp, todos conocéis estos errores, son muy típicos, pero si juegas un poquito con ellos, si te encuentras un entorno que tiene pues que ha tenido aplicaciones ASP, que luego las ha migrado a .NET, que es un entorno que viene de un dominio antiguo y ha pasado a las últimas versiones de Windows, pues te puedes encontrar mensajes de errores mucho más divertido. Este también es un mensaje de error típico y ahí te aparecen pues usuarios, te aparecen rutas a los archivos que van a ser útiles después para hacer un LFI, te salen rutas de red, en este caso aparece también solo los usuarios, pero te puede sacar un montón de información. No solo eso, sino que además puedes sacar datos de cómo está montado toda la infraestructura. Si vamos a mirar el WAF, no todos los WAFs son exactamente iguales y cuando nosotros nos enfrentamos a un servidor de Microsoft, miramos esos pequeños detalles a la hora de estirarle la lengua, a ver qué ficheros me está bloqueando y qué ficheros no me está bloqueando. Y jugando simplemente con el request filtering, tú puedes saber si estás con un i7, con un i7.5 o con un i8, ¿no? Y a veces pues pueden ser tan verbose como esto, ¿no? Que te diga directamente cuál es el software de seguridad que están utilizando simplemente porque le simulas que estás haciendo un LFI. Así que como vamos mal de tiempo, vamos a hacer una demo. Vamos a empezar con la de Microsoft, aprovechando que está Satya. Se la dedico a él, aquí, querido amigo. Así que vamos a ver simplemente cómo una web como la de Microsoft pues no llega a tener esos detallitos cubiertos. ¿Todos conocéis esta web? Microsoft.com. La conocéis, ¿no? Bueno, esta es la web de Microsoft y tú aquí puedes jugar a muchas cosas. Tú puedes poner, por ejemplo, foca.asp y ves que te da un error controlado, ¿no? Te da un error controlado, además es un error controlado que no hace un redirect, es decir, que no lo está trincando el .NET. Si pilláramos foca.aspx, ya hace un redirect, es porque está pillando el mensaje de error el motor del framework de .NET y ya lo tienen configurado en el web config para que haga un redirect. Esto lo sabéis, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, por lo menos lo han simulado exactamente igual para que te dé el mismo look and feel. Yo sé que el mensaje está llegando a sitios distintos, pero el look and feel es el mismo. Si ya nos vamos a cosas más, por ejemplo, foca.mdb, nos da un error totalmente distinto. Y esto es porque lo que acaba de saltar es el request filtering. Estamos solicitando un fichero que está prohibido y nos está dando un mensaje totalmente diferente en el error. Esto está mal, esto está feo. Cuando tú haces un sistema de que no quieres tener leakage, que no quieres tener ninguna fuga de datos, tienes que tenerlo todo controlado. Pero luego puedes jugar a lo que quieras, ¿no? El AAA también te da distinto, ¿vale? Esto me va a indicar que tiene un request filtering de una determinada manera. Uno que me encanta es que puedes pedir PHP, ¿vale? Y aquí hace una cosa rarísima, ¿no? Dice, tu user agent string appears to be from an automate process. No, no tiene nada que ver. Esto es que tiempo atrás en el pasado alguien debió configurar un engine en PHP en la web de Microsoft 2.com, fíjate tú. Y se le debió quedar configurado el mensaje de error que pusieron para algún ataque, ¿no? Y lo ponen como si fuera yo este el atacante. No, mal. No es verdad. Esto está feo. Y si ya le ponemos, simulamos algún ataque, por ejemplo, simulamos un HTML injection, ¡pah! Te da un error ahí Microsoft. Feo. Esto es feo. Repetís conmigo. ¿A qué está feo? Está feo. Esto no queda bonito, hay que limpiarlo, ¿no? Son pequeños detalles que cuando estás haciendo un pentesting, pues tú los miras. Si la chica te habla más bajo, si te sonríe, estas cosas, ¿vale? Después, podríamos hacer, en el caso de Microsoft, simular pues un ataque de LFA, por ejemplo, y decir file igual a punto, punto, barra, punto, punto, barra, punto, punto, barra, punto, punto, barra, etc, barra, pass, wd. Ah, y aquí canta otro mensaje de error totalmente distinto. En este caso, esto lo que nos dice es que está pagando dinero a Akamai porque este es el WAF que protege a Akamai en las CDNs. Así que pues sabemos que está trabajando con Akamai, que tiene otro sistema de certificados digitales diferentes, etcétera. Nada serio, pero ¿cuántos pensáis que deberían ser uniformes todo el mensaje, los mensajes de error? Os tengo ya ganados. Bueno, esto es uno de los primeros, son trucos muy sucios, como veis, pero que funcionan. Y a la hora de meter mensajes de error, pues los pueden meter de mil maneras. A veces pues utilizas verbos que no están permitidos para intentar generar errores 405 o modificas los tamaños de los paquetes con un proxy en el medio para generar otro tipo de errores 500, y vas mirando si está personalizado o no. Por supuesto, si te dan... Si te dan todas las rutas porque tienen puesto el, tienen deshabilitado el custom errors, pues perfecto, porque ya puedes ir sacando estructuras de ficheros, a veces incluso nombres de usuarios y demás, y por supuesto partes del código de la aplicación, lo cual es muy, 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 muy interesante. Uno de esos errores han llevado a un truco que es muy sucio y que cada vez va apareciendo menos, pero es, se le conoce como el bug de list or name, o cómo sacar el listado de directorios de una carpeta en Internet Information Services utilizando los nombres en formato 8.3. Esto se hace en base a unos mensajes de errores mal configurados en el servidor que, dependiendo de si el fichero existe o no existe el fichero y dependiendo del motor de IS en el que nos estemos enfrentando, que esto lo podemos saber con los trucos anteriores, pues vamos a poder hacer un ataque a ciegas. Es decir, vamos a poder lanzar una pregunta de ¿existe algún fichero que empiece por la letra A? Y él nos va a decir sí o no, ¿vale? Esto es como ligar, ya lo sabéis. Las chicas te pueden decir no o cualquier otra cosa, ¿no? Que es, tienes que interpretar como un sí en algunos momentos, o no, ¿vale? Bueno, pues este fallo ha sido muy típico y lo hemos encontrado en un montón de sitios. En servidores de Apple, por ejemplo, eso se lo reportamos a Apple. Aquí abajo tenéis el listado de cómo aparecía. Este de la derecha, la página windows.microsoft.com, por suerte ya lo han arreglado, pero como veis podemos hacer el listado y es bastante sencillo, solo tenemos que analizar cuál es el mensaje de error que nos aparece. Entonces, como sabéis, yo trabajo en Telefónica, así que esta demo se la voy a dedicar a mi querida Telefónica y lo voy a hacer con una web de Telefónica. ¿Qué es esto, no? Bueno, ahí tenéis una web de... Esta es una web de Telefónica de Chile que tiene este bug. Como veis, cuando intentas acceder al servidor te pone directory listing denied. Bueno, no pasa nada. Vamos a decir, oye, ¿Existe algún archivo que empiece por la letra A? Y lo que veis, lo que ponemos es simplemente A asterisco tilde 1 punto barra spx. Lo que estamos haciendo, fijaos qué tricky, es que le estamos llegando al servidor web, el servidor web está pasando la extensión al intentar acceder al sistema de ficheros, como estamos utilizando comodines del sistema de ficheros, es verdad que funciona, así que recibe un true, pero cuando intenta acceder definitivamente a ese fichero, ya no puede, porque por ese nombre el servidor no es capaz de procesarlo, entonces da un error. Por el contrario, si el fichero no existiera en lo que sería el directorio, el mensaje de error lo recibiríamos antes y sería diferente. Así que si ponemos, ¿existe algún fichero que empiece por la A? Nos da un 404 de típico. Y si ponemos, ¿existe alguno que empiece por la X? AX, me da distinto, ¿no? Entonces, aquí ya esto es, bueno, empieza por AS, pues true. ASP, true. ¿Conocéis la carpeta ASP.NET, no? ASP, bueno, pues el resto es jugar directamente con ello hasta que al final consigues sacar el listado. Esto es un truco que se usa muchísimo y al final es como tener el listado de directorios abierto, ¿no? Por supuesto, no lo tienes completo. Si miráis aquí en el grafiquito, aquí a la derecha, esta es la carpeta de Windows, pues es en formato 8.3. Luego tú tienes que imaginártelos o completarlos o hacer un ataque diccionario de fuerza bruta o similar. Pero bueno, es bastante sencillo. ¿Lo habéis entendido? ¿Cuántos estáis seguros de que esto no lo tenéis en vuestra organización porque habéis comprobado los errores de vuestro IS? Bueno, otro de los trucos más tontos es el del modo debug, ¿vale? Esto yo sé que no lo tenéis ninguno activado, pero de vez en cuando aparecen, ¿no? Los modos debug que te dan los fallos. Este es el modo debug por defecto de .NET, donde tú sacas el código. Luego puedes poner las trazas con el trace AXD, que también te lo encuentras en Internet, e incluso instalarte un software extra para hacer la auditoría, como el MAP, ¿no? Que es uno muy conocido, que se utilizan muchos desarrolladores para traquear lo que está pasando en su web. Esto lo subes al servidor y se te olvida quitarlo o lo dejas porque así puedes trabajar remotamente con él en caso de que haya algún problema. Y te suele generar muchos leaks de información que después vamos a aprovechar. Y, por supuesto, el propio view state, ¿no? Te queda el view state, lo dejas ahí para ver si está haciendo correctamente las cosas, se te olvida firmarlo y cifrarlo y alguien te lo puede decodear porque son conocidos la manera de decodear el view state, te dejan los comentarios para los hidden controls e incluso te dejas configurado ficheros que no deberían estar y que nosotros pues vamos a buscarlos haciendo el fuzzing, ¿no? El famoso fuzzing, que es probar todos los ficheros en el directorio y a ver si te has dejado alguna cosa. Esto yo se lo lanzo continuamente a Apple y a Microsoft, que son hacking friendly, y cuando sacamos algo pues lo publicamos, se lo reportamos y ya está, ¿no? Yo tengo aquí alguno, os voy a enseñar algunos ejemplitos para lo que veáis. Primero lo voy a hacer con el de con Microsoft. Voy a entrar aquí. Aquí tengo el segundo factor, sí. Vale, esta es nuestra plataforma de pentesting donde lanzamos todos los trucos sucios y bien conocidos. Y yo aquí tengo aquí con Microsoft en modo continuo, ¿no? Aquí sale y le vamos dando cariño y amor continuamente. ¿Vale? Y aquí van apareciendo vulnerabilidades pequeñas. Miramos pues carga de contenidos externos, hot linking, leaks, flags que se le olvidan en las cookies y ese tipo de cosas. A lo mejor no tienen por qué ser fallos, puede ser un falso positivo, pero lo miramos, ¿no? Y de tal manera que si en cualquiera de estos se lo dejan, pues nosotros lo vemos. Aquí tenéis una web de research donde pues el programador, si miramos, se ha dejado el view state sin cifrar, ¿no? Así que cogemos el view state y vamos a un view state decoder online a ver qué guardan aquí, ¿no? Le ponemos aquí el view state de la web de Microsoft y lo decodeamos y bueno, pues aquí tiene valores que está utilizando y que podemos verlo. En este caso no es muy, muy importante, pero es un pequeño detallito que se ha dejado una web y que si no corrigen ese fallo de desarrollo, pues en el futuro pueden cometerla en muchos más sitios. Y os está hablando aquí también de los errores de traza, ¿vale? Y del modo debug. Los errores de traza pues son dejarlos aquí puesto. Esta es una traza que está publicada en Internet y diréis, ¿hay mucha gente que hace esto? Pues muchísima. ¿Y están indexadas en Google? Pues hay un truco muy sucio que usamos los que queremos encontrar a la gente que no quieren que la vean, que es ir a Google a buscar lo que Google no tiene que encontrar. ¿Lo habéis entendido? ¿No? Esto es clarísimo. Esto lo sabéis, ¿no? ¿Qué tenéis que hacer si no queréis que algo quede indexado en Google? ¿Meterlo en el robots.txt? ¡Error! Es justo lo que no tenéis que hacer, porque entonces lo que hacemos es buscar en los robots.txt y lo encontramos. Esto lo entendéis, ¿no? Entonces tú te vienes aquí y dices, site con ex.txt y url robots.txt, el mat. Entonces lo que estamos diciéndole a Google es, búscame dentro de todos los robots.txt, que son archivos de txt, todos aquellos programadores.net que hayan tenido la brillante idea de instalar el mat y que además se les haya ocurrido que una buena forma de protegerse es meterlo en el robots. ¿Vale? Entonces tú tienes aquí un montón de ellos, lo vas viendo, ¿no? De estos, y pues todos. Y yo aquí, pues bueno, he jugado con todos ellos, como veis, no sé, cogemos uno. Este, ¿no? Por ejemplo. Este de aquí. Que este tenía mucho tráfico. Vale, pues aquí tienes el robots.txt y vemos, buscamos el ELMA, aquí está, que dice, por favor, no lo indexes, que no lo encuentre nadie. No te preocupes, no lo indexo y no lo encuentra nadie, ¿vale? Pero ahí está, ¿no? Y luego pues tú tienes tus detallitos y puedes buscar por sus cookies. Es guay porque si alguien utiliza un HTTPS y envía la cookie con el flag secure y con el HTTP only pero de sesión, queda guardada también en la traza, entonces puedes utilizar la cookie y hacer un hijacking y entrar dentro. Pero esto ya lo sabéis, ¿no? Seguro que no hay historia. Bueno, estos, como veis, son trucos sucios, bien conocidos, que nadie de vosotros cometerá errores, ¿vale? Bueno, otro de los ya un poquito más elaborados es el backend, ¿no? Vamos a jugar un poquito ya con el backend. Cuando apareció LinQ, pues lo primero que pensó todo el mundo es, no se puede hacer LinQ injection, ¿no? No se puede inyectar código en LinQ. Bueno, pues se puede, no es fácil, pero se puede. E incluso también se puede hacer en otro tipo de componentes. Este que tenéis aquí abajo es uno muy tricky, este lo puse yo. Está dentro del trabajo de cuando hice mi tesis doctoral, que lo hice de ataques ataques a ciega con inyecciones, fue detectar vulnerabilidades, y es chulísimo porque aquí estamos utilizando el XPath Reader, que es un componente que utiliza .NET, donde puedes lanzar consultas XPath en consultas XPath sobre un XML Reader que te permite procesar todo el árbol en un modelo SACS en base a eventos y no en base a DOM. Esto lo sabéis, ¿no? De procesamiento de XML. Y una de las cosas curiosas es que tú puedes llegar hasta inyectar retardos de tiempo, obligar al sistema que cargue todo el fichero en toda consulta y que lo cargue todo cuando la consulta sea true y lo que no lo cargue cuando la consulta sea false. Entonces, en el caso de arriba veis en la imagen del medio que pone dime si existe algún nodo con la carpeta del nombre que empiece por C raíz y que se cumpla que 1 sea igual a 1 y que no contenga, y le metemos la lista, hacemos un recorrido completo del árbol entero de ficheros. ¿Vale? Como veis, la consulta de arriba nos ha tardado 3,71 segundos, lo tenéis arriba a la izquierda, 3,71 segundos, mientras que la de abajo, donde le hemos puesto una opción que es falso, tarda 2 segundos. Es decir, hay un tiempo que somos capaces de medir para saber si es true o false. En este caso, sabíamos que la primera condición es que el nombre empezara por C era true y lo que hemos hecho ha sido forzar el falso en la segunda condición, pero hay tres. En un ataque de verdad, se supone que nosotros no sabemos si la primera condición es verdad o falsa, es decir, no sabemos si está empezando por C raíz y no vamos a meter lo de an1 igual a 1, an1 igual a 2, simplemente vamos a meter la consulta pesada que llamamos. Esto lo que generará es un retardo de tiempo grande cuando el nombre comience por la letra que estamos buscando y un retardo de tiempo pequeño cuando sea una cosa falsa. Así que ya sabéis lo que dijo Michael Howard, all input is evil until it proves otherwise. Así que todo dato de entrada tenéis que seguir mirándolo. Por supuesto, cuando hablamos de bases de datos, de backend, siempre tenemos que ya acabar en la base de datos. Esto es muy divertido porque cuando te creas la cadena de conexión a la base de datos, pues lo puedes hacer de mil maneras, ¿no? Desde ponerlo en el webconfig o utilizar un fichero estándar, ¿no? Como el UDL, que es el Universal Data Links, o crearte un DSN, o crearte lo que quieras. Si tú utilizas esos ficheros y tienes la brillante idea de ponerlos en tu servidor web y en algún momento algo te lo indexa, pues pueden quedar directamente publicados en Internet. Este me encanta porque yo he estado jugando con bases de datos un montón de tiempo y hay uno que es especialmente le tengo cariño, que es este de aquí, por favor, miradlo con todo el amor del mundo. Lo voy a enseñar aquí. Esta imagen, vamos a hacer un zoom aquí, a ver si puedo hacer un zoom. No puedo hacer un zoom. Bueno, en esa imagen hay una contraseña. A ver si lo podéis ver. Esta contraseña de aquí, no sé si la leéis, ¿No veis nada? Ahora la veis. Esta contraseña de aquí es, esta de aquí es, tilde, paréntesis, admiración, Z mayúscula, A mayúscula, Q, admiración, 3, E, C, F, G, está diciendo, esta seguro que no la averigua nadie. Como si las contraseñas complejas sirvieran para algo en Internet. Esto es tremendo, es tremendo. Bueno, un montón de ellas. Por supuesto, otro muy divertido, los web services, ¿no? Gente que pone su aplicación en .net y monta los web services detrás, en otro sitio, y están ocultos ahí, nadie los ve. Pero luego utilizan una aplicación para el teléfono móvil que tira de esos web services y, oh, quedan todas descubiertas, ¿no? Y podemos sacar de ellas lo que queramos. En esta demo vamos a hacer algo muy tricky, que es buscar por debajo de tu backend. Es también muy feo y muy sucio. Y en este sitio lo que voy a utilizar es otra herramienta que he usado yo para pasar las tardes de verano, que es Tacit. Este juguete que tenemos nosotros, básicamente, lo que hace es descargarse todas las aplicaciones del mundo móvil, de momento de los principales sistemas operativos móviles, Android y iOS, y la bajamos. La bajamos todas. Y una vez que la bajamos, hacemos Origin, pues no, la metemos en un Big Data, esto es un MongoDB que está por aquí detrás, tiene 4.012.000 apps right now y cada una de ellas las tenemos todas las versiones que van apareciendo. Y nos bajamos la app y todo el contexto, las imágenes, quién comenta, las estrellas que le ponen, las descripciones, y hay cosas súper graciosas aquí, te puedes encontrar de todo. En de Google Play tenemos 3 millones y pico y guardamos incluso las que ya han sido borradas, ¿no? Tenemos 930.000 aplicaciones que han sido borradas. Y aquí podemos buscar, pues yo me lo paso tardes enteras, ¿no? Cuando no tengo nada que hacer, o salgo con la bici o me pongo aquí a buscar tontunas. Por ejemplo, oye, ¿habrá alguien tan tonto de poner un enlace en la aplicación a un fichero que se llame password.txt donde guarde la contraseña? Votos a favor de que sí. ¿Cómo me conocéis, eh? Bueno, pues por supuesto, siempre hay alguien que piensa que eso es una buena idea, ¿no? Aquí tenemos la aplicación y vamos a ver los links que tiene y buscamos txt y aquí está, ¿eh? En un Dropbox, máxima seguridad, en un Dropbox. Y aquí le damos a verlo y ahí está la contraseña. Ahí está, la de Gmail, Money y muchos ochos, que es japonés y debe dar mucha suerte, ¿no? Y bueno, aquí puedes buscar de todo, ¿no? Aquí nos dedicamos a buscar de todo. Y una de ellas, pues, las aplicaciones que tiren con backends en web services, en ASMX, en .NET, ¿no? De ASMX, ¿no? Links, pues muchas. Bueno, cosas que podemos buscar aquí. Pues yo me he buscado uno, que es User Info Web Service, aplicaciones que tiren con esto. Me falta un asterisco aquí. ASMX. Estoy poniendo mal, ¿no? Ahí está. ¿Vale? Aquí tengo aplicaciones que tiren con un web service que dé información de usuario. Aquí nosotros hemos buscado todo, ¿eh? User, user, PWD, UID, user list, lo que quieras. ¿Vale? Tenemos la mente enferma. Hay gente que le ha entrado a más chicas, ¿eh? Hasta más de 20 chicas hasta que ha conseguido ligar. Pues nosotros a muerte aquí. Miramos los links. ASMX, y aquí tenemos los web services que están utilizando, ¿no? Pues ahí, como veis, además está utilizando de varios repositorios, y aquí hay uno que está, ahí está, con una lista. Y tenemos para añadir usuarios, tal. Bueno, esto luego puede ir por POST o por GET, dependiendo de si utilizamos un swap u otro, y bueno, pues hay un montón, y este es el preferido, ¿no? Get User Info by ID. Este, aquí tenéis la cabecera petición swap, y aquí una prueba. Esto está publicado en Internet, así abierto, ¿eh? Para todo el que quiera probarlo. Entonces tú dices, pues dame el usuario 101. Y le das este botón, que debe ser buscar, y aquí está, con su password, ¿no? Su usuario y su contraseña. Y voilà, y así está, de sencillito, ¿no? Esto de aquí. Claro, no pasa nada porque todos vuestros desarrolladores de aplicaciones lo tienen bien controlado esto, ¿no? Los backends, el código, de todo. Bueno, otra de la otra cual les había puesto aquí. Ah, bueno, lo de los data links. Ahora vamos a ver esto. La última de las cosas, para no irme de tiempo, que si no me van a matar, la última de las cosas de las que os quería hablar es de los ataques de inyección. ¿Vale? Ya hemos llegado al backend, hemos visto los web services, hemos visto cómo la puedes liar con el SQL. Si no has puesto una cadena de conexión cifrada, pues te pueden hacer un man in the middle y modificarte los comandos que están lanzando contra el motor de base de datos. Sabéis que en Tabular Data Stream le podéis poner un certificadito para que vaya protegido. Y lo último, pues bueno, pues inyecciones de comando. Como el SQL Injection está ya muy visto y lo conocéis, pues en este caso yo vengo a hablar de una forma de atacar las aplicaciones .NET que construyen dinámicamente las cadenas de conexión a la base de datos, ¿vale? Tú te puede interesar construir dinámicamente la cadena de conexión cuando pues está dentro de un entorno de una intranet donde estás usando los propios login o los propios usuarios de tu árbol de seguridad de red, de un LDAP, o tienes un single sign-on y te estás conectando en cada momento con un usuario concreto, ¿vale? En ese caso, la cadena de conexión se puede construir tan horriblemente mal como tenéis ahí arriba, ¿eh? ¿Lo veis ahí arriba? ¿Sí? O utilizar el Connection Stream Builder o similares, evoluciones similares en .NET, donde se hace la construcción de la cadena de conexión parametrizada. Ese que tenéis ahí arriba es un software, el ASP.NET Enterprise Manager, que lo ha utilizado un montón de gente y que hoy en día no sé si está dentro de un paquete de gestión de hosting, pero ya lo han arreglado. Si miráis la construcción de la cadena de conexión, está todo lo que no debéis hacer, que es concatenamos data source con el valor que me llega por data source, initial catalog con el valor que me llega por initial catalog, UID con el valor que me llega por UID y password y con el valor que me llega de password, ¿vale? Arriba mal, abajo bien. Esto lo entendéis todo, ¿no? Hola, soy Coco. Arriba mal, abajo bien. Bueno, esto es conocido. El problema de las cadenas de conexión es que cuando te hablan de connection stream injection, tú preguntas, ¿y qué puedes inyectar en una cadena de conexión que sea tan peligroso, ¿no? ¿Puedes meter un punto y coma y meter un parámetro de la cadena de conexión? Como porque no hay una evaluación lógica, ¿no? O sea, no hay un OR, ni un AND, ni un WHERE, ni nada parecido. Bueno, pues sí, se pueden hacer cosas. Puedes, por ejemplo, quitar el cifrado, ¿no? Podrías quitar el cifrado. Pero es que da la casualidad de que el comportamiento de los componentes en .NET que se conectan a base de datos es polucionable. ¿Y qué entendemos por un comportamiento polucionable? Pues vamos a suponer esta cadena de conexión. Una cadena de conexión donde tengo varios valores. Por ejemplo, el data source y el provider. O el user ID o el encryption, ¿vale? Y yo soy capaz de inyectar en uno de esos. Y con esas inyecciones yo lo que hago es, en el campo del parámetro 2, por ejemplo, pongo punto y coma y pongo parámetro 1 y lo reescribo con otro valor, punto y coma, parámetro 2 y lo reescribo con otro valor. Entonces, este comportamiento polucionable lo que viene a hacer es algo como esto. Primero se lee el parámetro 1 con el valor A y se pone en el componente, después se lee el parámetro 2 con el valor B y se pone en el componente y después se lee el parámetro 1 con el valor C y se sobrescribe, y luego llega el parámetro 2 con el valor D y se sobrescribe. Porque al final el último gana. Esto quiere decir que si un atacante es capaz de poder inyectarte en un campo que tiene una cadena de conexión, que va a acabar en una cadena de conexión construida dinámicamente, y lo hace al final, te puede reescribir la cadena de conexión completa. Luego puede hacer que tu aplicación web apunte a un servidor o a otro, incluso puede hacer que la aplicación web apunte hacia Internet y que le envíe todos los datos a su servidor SQL Server, le puede desactivar la encriptación, puede cambiar el puerto y hacer un escaneo de puertos dentro de la DMZ, podría hacer una búsqueda de servidores internos en la DMZ, un montón de cosas. Y la más divertida que a mí me gusta es, pues bueno, pues cosas como cambiar el parámetro, ¿eh? Aquí está conectando la base 1, y el usuario y la password y luego lo cambiamos. Y hay una que a mí me encanta que vamos a hacer ahora, que es esta, que es autenticarse en tu aplicación sin ni tan siquiera tener usuario y contraseña. ¿Cómo? Pues bueno, pues utilizando el sistema de seguridad que utiliza Windows y los dominios en Microsoft, donde se puede, todo está controlado con usuarios del dominio, ¿no? Entonces, en este caso, imaginemos una cadena de conexión a un SQL Server tal que así, donde la aplicación lee el campo del usuario y de la contraseña para realizar la conexión al motor SQL Server. Hasta aquí normal. ¿Alguna vez lo habéis hecho esto así? Miedo, ¿no? El corazón. La aplicación de contabilidad, Paco. Bueno, alguien hace esto. Bueno, ¿qué hace el atacante? Pues una cosa muy divertida, que es poner, elige el data source que le dé la gana y en la contraseña pone integrated security igual a true. Y ese valor de integrated security igual a true que permite SQL Server le está diciendo a Internet Information Server, oye, no me pidas el usuario y la contraseña, auténticame con el usuario del sistema operativo. ¿Vale? Entonces, ese usuario del sistema operativo no es el usuario que está en el navegador, es el usuario con el que está corriendo la aplicación en el application pool en el Internet Information Services. Así que un usuario que está aquí, sin tener ni puñetera idea de cuál es el usuario que está corriendo aquí en el IS, le puede decir desde aquí, señor IS, coge tu usuario, sea cual sea, y auténticate en el SQL Server. ¿Lo habéis entendido? Menos mal, me da unos paseos aquí. Bueno, y como la mejor manera de esto es verlo, pues bueno, pues yo he preparado una demo. Os voy a quitar un momento para que no veáis. Vale, porque voy a hacerlo con... beep, enter. A ver si no se rompe esto. Perfecto. Bueno, esto es un panel que saldrá ahora. Ahí está. Esto es un panel de una aplicación web que está publicada en Internet, por ahí. ¿Vale? Lo tengo yo montado en un servidor mío. ¿Vale? Y es una aplicación en .NET que hace cadena de conexión dinámica, construcción de cadena de conexión dinámica, porque está pensada para hacer backups de las bases de datos SQL Server. O sea, lo del SQL Injection es una mariconada cuando te puedes bajar los data files directamente, ¿no? Además, comprimidos y cifrados, para que nadie se los lleve por el camino. ¿Vale? Y bueno, pues aquí pues tenemos un montón de servidores, tres en concreto, y lo único que tenemos que hacer, login, pues puedes poner punto y coma, integrated security igual a true, copio. Alguno dirá, esto está trucado. No, tú pones aquí lo que sea y esto te peta, ¿vale? No se puede, el punto .net, el login file es por ese usuario. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, Rodolfo. No, Rodolfo no, mi amigo Rodolfo no. Vamos a poner René. Vamos a poner Aurelio, que este sitio, la demo la hemos hecho entre Aurelio y yo. ¿Vale? No hace falta poner nada, ¿eh? Integrate security igual a true, le damos a connect. Estás dentro, ¿no? Y una vez que estás dentro, pues puedes decir, hazme copia de seguridad de todas las bases de datos. ¿De cuáles? De todas. Bájamela a todas, ¿no? Y la gracia esto de la... Si miramos aquí en connection, pues vemos cómo se ha hecho la polución en connection info. Vemos que tenemos un data source, luego una library y tenemos integrated security igual a no, pero nosotros hemos reescrito integrated security igual a true. Y entonces, como hemos hecho la reescritura, pues hemos conseguido entrar sin autenticarnos con el usuario. ¡Ah, qué mola, eh! Bueno, esto no hay unos, hay muchos. En Internet hay muchísimos. Yo podía hacer más, pero no lo voy a hacer. Pero ¿os acordáis que hablábamos del fuzzing, ¿no? Que os decía antes lo del fuzzing y tal. Bueno, yo por supuesto esto se lo reporté a los creadores de este software. Ahora os cuento toda la historia de esto. Se me ha roto la pantalla. Esto se lo reporté a... ¿Es it full screen? A los creadores de este software y se ha quedado la pantalla así tonta, pero bueno. Y lo arreglaron, ¿no? Esta versión está segura, pero se han olvidado de las técnicas de fuzzing, ¿no? Entonces, esto aquí, aunque es segura, le pones config.xml y te da toda la lista de todos los servidores, toda la base de datos, los roles y todo. Que para hacer un pentesting está guay, ¿sabes? Directamente. Y ahí pues, no se ve, pero aquí abajo están los servidores y todo. ¿Vale? Bueno, vamos a acabar ya la presentación y así voy en tiempo. Y listo. Última vez que hago negociar al cañón de vídeo. A ver si no se muere. ¿Vale? Funciona, ¿no? Bueno. Bueno, al final, como veis, hay un montón de trucos. He cogido 10 o 12 trucos. Hay un montón más. La gracia de esto es que tú pruebas todos y a ver cuál es el que toca en cada sitio. En este caso, en concreto, con el Connection Stream Parameter Pollution, que es una técnica que publiqué yo y que la contamos por primera vez en el año 2009 en una conferencia de hackers, pues cuando se lo reportamos al tipo, la gente esto de que tenga un fallo de seguridad pues no le acaba de molar mucho. Te dicen, oye, tío, tienes un fallito. Y se enfada. Entonces, al tipo este concreto, que es francés, después de que intenté ponerme en contacto con él de muchas maneras, pues ya le dije, mira, lo voy a publicar en una conferencia de hackers y por el bien de tus clientes estaría bien que lo parchearas y les avisaras. ¿Vale? Entonces él decidió sacar un aviso de seguridad como este, que dice, hola, París, Francia, 3 de septiembre de 2009. Dice, hemos sacado una actualización de seguridad porque arregla un minor security vulnerability. Entonces le llamé y le dije, oye, a ver si te lo explico. Remotamente, sin tener usuario ni contraseña, me puedo llevar el 100% de los datos de los servidores. Esto como minor no cuela. ¿Vale? Esto, de hecho, hay un CVSS, que es el Common Vulnerability Scoring System, donde tú pones el riesgo y tal, no sé qué. Entonces, el tío, después de que se lo explicara, decidió borrar el minor, ¿eh?, y lo dejó como Security Vulnerability. ¿No? Ahí está. Nada de critical ni nada. Security. Vale, hemos pasado de minor a security, ya hemos avanzado algo. La conclusión es que, a día de hoy, las aplicaciones de este señor están, pues, por todo Internet prácticamente sin parchear. Pero no solo esta, hay muchas. Una de las que cayó vulnerable a esta técnica también fue el SQL Web Data Administrator, que este tiene una historia muy chula, porque la herramienta empezó siendo desarrollada por Microsoft internamente y fue uno de los proyectos que liberó open source en CodePlex, ¿no? Liberó el proyecto como open source. Y es genial, porque lo que sucedió es que los creadores de los que se quedaron con el proyecto y siguieron evolucionando la tecnología en CodePlex lo arreglaron. Entonces arreglaron el fallo de Connection Stream Parameter Vulnerability, o sea, Parameter Pollution. Pero Microsoft no eliminó el software vulnerable de sus servidores de descargas. De tal manera que cuando alguien buscaba Web Data Administrator, acababa en el sitio con más page run, que es el de Microsoft. Así que mientras que la versión segura seguía viva y actualizando, la gente se descargaba la insegura y se lo instalaba. Bueno, yo hablé con el equipo de Microsoft y lo quitaron, ¿vale? Y dijeron, oye, mira, tenéis un problema y tal, y lo quitaron. Y me dijeron, Chema, gracias, lo hemos quitado del Download Center. Pero 2 años después, y fijaos lo importante que son los detalles a la hora de gestionar la seguridad, 2 años después alguien tocó y volvieron a publicar la herramienta, y volvió a quedar publicada y la tuvieron que volver a quitar, ¿vale? Y volvieron a aparecer un montón de sitios en Internet vulnerables a estas técnicas. Al final, de lo que se trata en todo momento cuando haces una auditoría es que mires absolutamente todos los detalles. Y si vais a poner una aplicación en Internet, hay una regla de oro que tenéis que saber, y es que si no miráis todos los detalles de seguridad de vuestra aplicación, no os preocupéis, alguien los va a mirar. Dadlo por hecho. Alguien los va a mirar. Ponerse a hacer código es como hacer el amor. Tenéis que darle mucho cariño, ¿vale? Mucho amor. Si no, esto no funciona. Y nada más. ¿Alguna pregunta? ¿Questions? Con doble interrogación, por si la queréis hacer en español. ¿No? 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 ¿Cómo? Bueno, algún sitio de consejos. Yo te recomiendo que aprendas a programar bien. porque esto no es... cuando me entrevistan, a mí me entrevistan mucho la radio y tal. Chema, 3 consejos para estar seguro en Internet. 3, ¿no? Bueno, el que he puesto al principio para nosotros es una referencia, que es el WASP, que es el Open Web Application Security Project. Las guías de seguridad de .NET, por supuesto, están súper bien para aprender, pero tienes que dedicarle mucho tiempo. Yo escribo en mi blog, que es El Lado del Mal, donde escribo justo de lo contrario, y es que cuando haces pentesting es el lado opuesto. Mientras que vosotros, los que estáis haciendo desarrollo de aplicaciones, no podéis cometer ningún fallo, nosotros solo tenemos que encontrar uno. De hecho, yo me he pasado años buscando gacelas heridas. Una auditoría de seguridad contra una empresa tiene 100 servidores. ¿Qué me voy a ir a? ¿Por el que está bien programado? No, hombre, no. Me voy a ir a por el basurilla ese que se ha quedado ahí, que ya una vez que entre ya tiraré, ¿no? Yo suelo compararlo como poner los cristales de un rascacielos. A los programadores son los que tenéis que poner todos los cristales, que es hacer un montón de cosas, y nosotros tenemos que romperlos, ¿vale? Y además, os digo una cosa que le digo a todos los que se preocupan por la seguridad. Gestionar la seguridad es como la película de Frozen. ¿Habéis visto Frozen? ¿Habéis visto Frozen? El Let It Go, Let It Go. ¿Vale? En Frozen tenéis a Elsa, que se va a la montañita ahí de guay, se monta un castillo, puta madre, pero deja los problemas sin arreglar. Se pira y se aísla allí y se monta su castillito. Si piensas que en seguridad vas a poder arreglarlo gastándote mucha pasta en comprar WAFs, en comprar firewalls, en comprar tecnología súper chula de machine learning para detecte cosas, la vas a cagar, ¿vale? Por mucho que gastes mucho dinero, que seas muy poderoso y tengas mucho presupuesto y hagas un castillo muy bonito, los problemas van a seguir estando. Lo que tenéis que hacer es como Ana, que sin un puto duro y con mucha energía se sube la montaña entera para arreglar los problemas. Muchas gracias. Hasta otra. Don't know if you're happy or complaining.